Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El mes de octubre es tradicionalmente conocido como el mes dedicado a la Virgen del Rosario, devoción que a todos nos llena de nostalgia cuando recordamos algunas imágenes de nuestras abuelas en las cocinas de los pueblos, las noches largas de invierno, rezando el Santo Rosario, portándolo entre sus manos. Pero la imagen de nuestros mayores ha sido transformada a través de los grandes magnates de la moda, en un artículo más de adorno en el cuello o brazos de algunos jóvenes. ¿Cuántas veces les hemos visto? ¿Cuántas veces te has preguntado si verdaderamente saben el significado de lo que portan en sus cuerpos? Las modas pasarán, pero la Virgen Madre seguirá intercediendo por nosotros. Y si intercesiones hablamos, mucho tendrá que sentarse las familias a rezar el Santo Rosario para que la Virgen María inunde de sentido común a nuestros gobernantes, que haciendo del dinero de todos una campaña electoral continua, obligará a futuras generaciones a afrontar la sostenibilidad de un estado del bienestar de la que posiblemente ellos no puedan gozar en su plenitud como lo hacemos nosotros. Tarde de viernes en el Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago les habla. Encantada, Marta Benito. Y como les decíamos, esta tarde vamos a hablar del Santo Rosario. David, muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Hola, muy buenas tardes.
También saludamos a la hermana Purificación. Muy buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Buenas tardes a todos.
Ella nos recibe a través de esta línea de teléfono y saludamos a Lauro Núñez. Él está con nosotros aquí en los estudios de COPE. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues vamos a empezar con la hermana Purificación, que nos hable un poco de la historia, del origen de este Santo Rosario, que está asociada a la Orden Dominica.
Pues como muy bien dices, así es. La piedad popular siempre ha reconocido a Santo Domingo como el fundador del Rosario. Y la verdad es que ha tenido esta oración su principio y el desarrollo de toda ella dentro de un ambiente dominicano y del apostolado, sobre todo de los dominicos. Entonces, es muy común encontrar, por ejemplo, cuadros que representan a la Virgen entregando a Santo Domingo concretamente un rosario que le dice: ve y predica, propaga esta oración, ¿no? Santo Domingo, desde luego, fue un santo que tuvo un gran amor, como todos los santos, eso no hay que ponérselo solo a él, a la Virgen. Fue un sembrador de la palabra de Dios y siempre invitaba a sus compañeros a rezar mientras caminaban. Pero en realidad vamos a decir que Santo Domingo coge también una tradición que ya venía desde el siglo X, desde monjes cluniacenses, monjes del Cister, que hacían esta oración, vamos haciendo como la entendemos ahora, ¿no? Pero sí la salutación angélica del ángel a María, y esta oración tan breve, él la repetía muchas veces. Los primeros orígenes de la orden ya cuentan que a los novicios se les enseña, vamos a decir, a rezar con ella, ¿no? Vuelvo a decir que no tal como la misma estructura que tenemos ahora, pero sí que se fijaran en los beneficios de Dios, que en su nacimiento, en la encarnación, en la pasión, y que después agregaran el Padre Nuestro, el Ave María. Entonces, por ahí, vamos a decir, empezaría el inicio. Y luego, a lo largo de los siglos, es que ha sido una predilección de la orden el transmitir esta oración hasta, vamos a decir, el mismo Papa Pío V, es el que ya, que era también dominico, le da la estructura que ahora, por ejemplo, nosotros ya conocemos. Si quieres te digo un poco más,
sí.
Pero no.
Esta oración que vamos también nosotros a intentar transmitir a nuestros oyentes a través de estos micrófonos, David.
Sí, bueno, el Santo Rosario, tenemos aquí a Lauro, que yo creo que es el que mejor nos los puede explicar, ¿no? ¿Nos puede decir muy brevemente así cuántas oraciones componen el rezo Rosario? ¿Cuáles son?
Pues está compuesto por 50 Ave Marías y 5 Padre Nuestros.
Uh-huh. Están divididos de una manera concreta.
Están divididos en 5 partes, digamos, de alguna forma. Entonces,
sí, tiene un Padre Nuestro y 10 Ave Marías seguidos. Sí. Hay también algunas ejaculatorias introductorias, entiendo, ¿no?
Sí, está
los distintos misterios.
Sí, están los misterios gozosos, los misterios gloriosos, los gozosos que se rezan normalmente los lunes y los martes, los luminosos que se rezan, los dolorosos que se rezan los martes y los viernes, los gloriosos los miércoles y los domingos, y los luminosos, que ya pues fueron los que de alguna forma pues propagó el Papa, el Santo Padre
Juan Pablo II,
que son los luminosos, por que así se rezan los jueves.
Por así decirlo, purificación, rezar el rosario es como leer la Biblia de una manera breve.
Pues mira, Pablo VI, que tiene una aceptación muy bonita sobre el rosario, ahí dice que es como un compendio del Evangelio. Lo define así de, vamos a decir, de corto, pero de bien dicho, ¿no? Es eso, un compendio, un resumen de toda la vida de Jesús, el don de Dios es habernos dado a su Hijo, ¿no? Y el Evangelio, digo, perdón, el rosario justo va por todas las etapas de la vida de Jesús.
Pues ese rosario que rezan todos los días, si no me equivoco, Lauro, en ese santuario de la Virgen de la Fuencisla. ¿A qué hora están llamados aquellos que quieran participar de este rezo del Santo Rosario?
Pues ahora, dependiendo en la estación que estemos de normalmente, ahora se reza pues a las 6 de la tarde. Y en invierno, pues digamos, normalmente se reza a las 5, pero vamos, ahora que hemos terminado, acabamos de acabar la novena de los sesmos, pues le estamos rezando a las 6 de la tarde y vamos a seguir hasta que don Ángel, sacerdote, nos pues cambie el horario, que no sabemos cuándo le podrá cambiar, eso depende de él.
Dependerá un poco de la luz del sol. Me imagino que también las hermanas dominicas, antes de las celebraciones diarias, también harán esta oración del Santo Rosario, aquellos que van acudiendo antes a la celebración diaria.
Sí, nosotras justo lo tenemos un poquito antes de comenzar la Eucaristía, todas las tardes, sobre las 7:20, porque luego la Eucaristía comienza a las 7. Y yo creo que muchas parroquias también, previo a la Eucaristía, está el rezo del rosario. Es una oración tan hermosa, tan para cualquiera, para cualquier circunstancia, que nadie, yo creo que nadie se priva de ponerla.
Pero es una oración sencilla que nos ayuda a acercarnos a la Virgen
María. Y que
también
ayuda mucho a rezarla en común, por eso está bueno. O sea, es verdad que lo puedes hacer muy fácilmente individual, pero también rezarlo con los demás, por eso no me extraña que lo ponga eso en las parroquias y en cualquier iglesia, en cualquier santuario, por supuesto, como una oración predilecta.
Pues esa oración del Santo Rosario a la que están invitados todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias, Purificación, por acercarnos esta historia del Santo Rosario a través de la Orden Dominica. Muchísimas gracias, buen trabajo.
Nada, vosotros.
Un saludo.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego. Se nos escapa el tiempo, Laura. Muchísimas gracias por ese esfuerzo diario en este rezo del Santo Rosario en el Santuario de la Virgen de la Fuencisla, animando a esas celebraciones posteriores. Muchas gracias, Laura.
Muchísimas gracias a vosotros por esta invitación.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
No podemos dejar en este espejo de la iglesia en Segovia de lado toda la iconografía de la Virgen del Rosario. Para ello está con nosotros José María Rubio. Buenas tardes, bienvenido al espejo.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo podemos identificar esta imagen de la Virgen del Rosario?
Bueno, realmente la iconografía de la Virgen del Rosario es muy sencilla. Se trata de una, generalmente de una Virgen con niño, a veces sentada, a veces de pie. Pero lo que más, digamos, se acerca a la iconografía es que siempre llevan un rosario en la mano, la Virgen o el niño, y mostrándolo al público de forma ostensible.
¿Qué imágenes podemos o dónde tenemos alguna representación de la Virgen del Rosario en nuestra provincia que podamos visitar este mes de octubre?
Como hemos dicho, ¿verdad?, que es una advocación de la Virgen muy querida aquí en nuestra, también por otros lugares, ¿no?, pero hablamos de nuestra tierra. Pues lógicamente pues hay bastantes esculturas y pinturas, ¿no? Es verdad que en muchos casos eran ya imágenes ya una Virgen con niño al que se le ha añadido luego el rosario y demás, pero es verdad que en pintura sí que tenemos dos obras aquí en la diócesis que llevan ese título y en pintura que son muy notables, ¿eh? Yo diría que son muy importantes. En la iglesia de Tres Casas, que ya hemos hablado en este programa alguna vez de ella, ¿no?, hecha en el siglo XVIII, en la época de Carlos III, bueno, pues hay 7 lienzos verdaderamente valiosos en pintura. El del retablo mayor es una Inmaculada, que se llama ella, pero luego hay 6 que pertenecen a Ramón Valleu, y uno de ellos precisamente habla de este tema que nos trae hoy, ¿no?, que es Nuestra Señora del Rosario o la Virgen del Rosario. Es un cuadro de enormes proporciones, tiene 2,85 de altura, 1,75 de lo que es de lado, ¿verdad? Y está hecho al óleo sobre lienzo, ¿no? Además, lo interesante de la Iglesia de Tres Casas es que no es un cuadro que uno pueda coger y quitar, sino que está encastrado dentro de unas molduras, ¿no? Y representa, es un cuadro precioso, grande, claro, con esas proporciones, estas enormes proporciones, y representa a la Virgen María que está sentada sobre un, digamos, sobre un trono de nubes y está sujetando al niño con su mano izquierda. Pero luego, cuando uno se fija en detalles, pues te vas dando cuenta de que la Virgen María lo que hace es escoger un rosario de un cesto con rosas y rosarios que le porta un ángel, ¿no? De esta manera, el niño Jesús también, en su mano también, tiene un rosario y como lo muestra al espectador, ¿no? Además, lo muestra pues de forma ostensible, ¿no? Bueno, el autor, Ramón Balleu, quizá a lo mejor no nos suene demasiado, quizá el apellido sí, Balleu, ¿no? Por Francisco Balleu, que es su hermano, es además cuñado de Goya, es decir, ya lo estamos metiendo dentro de esa época que llamamos el neoclasicismo, y que realmente, bueno, pues fue una época también un tanto academicista, pero muy importante para la historia del arte, y quizá, bueno, pues luego trabajó con ellos, ¿no? Trabajó en trabajos comunes, con Goya, su cuñado, con su hermano Francisco Balleu, pero él también tiene, sobre todo, también pintura mural muy notable en el Pilar de Zaragoza o en el Palacio Real de Madrid. De hecho, bueno, en alguno de aquellos famosos concursos que tenían de pintura, llegó a ganar incluso al propio Goya. Trabajó también en la fábrica de tapices, de cartonista, lógicamente, ¿verdad?, haciendo estos cartones tan importantes, y ojo, que llegó a ser pintor de cámara de Carlos IV, con lo cual estamos hablando de un pintor...
Con gran relevancia.
Sí, pero quizá vamos a detenernos en este cuadro, ¿no?, porque sería muy bonito verlo en su contexto, ¿no?, dentro de la iglesia fantástica que hay tres casas. De este cuadro va a resaltar fundamentalmente dos cosas, en mi punto de vista. El gran dominio que tiene de la luz, claro, porque él trabaja mucho con el color y es muy hábil mezclando colores cálidos con colores fríos, o sea, tonos cálidos con tonos fríos. Así pues, ese vestimenta un tanto rosáceo de la Virgen, luego la túnica azul, ¿verdad?, mezclando esos cálidos y esos colores fríos, dan una armonía cromática extraordinaria a esta pintura, quizá sea lo que más resalta, ¿no? Pero luego también digamos cómo focaliza la mirada de la Virgen y del Niño hacia el espectador. Es decir, que realmente está atrayendo, ¿no?, la atención del espectador con una mirada penetrante, ¿no?, que llega rápidamente al corazón de aquel que pasa delante de esa...
Que le obliga a detenerse.
Le obliga a detenerse, evidentemente, primero porque es un cuadro bellísimo, con unas caras dulces extraordinarias, pero luego esa mirada penetrante es como si alguien se fija directamente en ti, ¿verdad? Y rápidamente tus ojos van sobre los ojos de esa persona. Pues un poco de lo que pasa en este cuadro, ¿no? Que intenta atraer nuestra atención, ¿no?, a base de unas miradas muy penetrantes.
También nos querías traer un cuadro de la catedral.
Sí, pero más que un cuadro, que sí, ¿verdad?, es interesante, es el contexto, porque hay una capilla en la catedral de Segovia, fácil de visitar, ¿verdad?, en lo que es la girola de, digamos, las siete capillas que están justo detrás del altar, pues la parte que está, digamos, como que continúa con la nave del Evangelio, esas capillas son muy tardías, de verdad que se hacen en el siglo XVII, pero no se decoran hasta el siglo XVIII, realmente es de la parte final, diríamos, ¿no?, que se decora de la catedral de Segovia, con esa decoración que vemos actualmente, ¿no? Pues es toda la capilla que está dedicada a la Virgen del Rosario, de hecho se llama así, y destaca este cuadro que es prácticamente una copia, bueno, no es una copia porque son del mismo pintor, evidentemente, ¿no? O sea, es como una réplica, ¿no? Es decir, hacer otro cuadro con la misma temática, con muy muy pequeñas variaciones, por tanto no vamos a explicar, ¿verdad? Porque ya lo hemos hecho, ¿no? Pero sobre todo, fíjate, a mí me resulta muy interesante al entrar en la capilla ver que toda la decoración, sobre todo la zona baja, es una exaltación al rosario, porque las pinturas murales que rodean a este cuadro, que es un retablo muy sencillo, pero el cuadro, como hemos explicado, es extraordinario, bueno, pues tiene pues alusiones al rosario, ¿no? En concreto son pues ángeles que portan rosarios y más con unos colores así muy atractivos para la vista y demás, ¿no? Y en cuanto al retablo donde está encastrado este cuadro, hay que decir que está coronado con las iniciales de don Juan Francisco Jiménez, que era el obispo que entonces había, y con lo cual es más que probable, en Segovia, claro, es más que probable que tuviera mucho que ver con la decoración pues de esta capilla, ¿no? Luego ya si miramos un poquito más hacia arriba, ya son la parte alta de la coronación de la capilla de la Virgen del Rosario, ya, bueno, pues son realmente imágenes pues muy tradicionales, ¿no? Como la Sagrada Familia con Santa Isabel y San Juanito, y en el lado izquierdo aparece la Virgen leyendo junto a San Joaquín y Santana. Yo creo que, bueno, un paseíto, ¿verdad?, tanto por la Catedral de Segovia o la fantástica iglesia también de Tres Casas, pues nos hará estos días, ¿no?, que incluso muchos pueblos están celebrando fiestas patronales en torno a la Virgen del Rosario, bueno, pues detenernos un poco, ¿no?, ante esta iconografía tan querida para todos.
Pues esa invitación que nos hace José María a visitar la iglesia de Tres Casas y también esa capilla dentro de la catedral. Muchísimas gracias, José María.
Gracias a vosotros.
Un saludo, muy buenas tardes.
Adiós.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este inicio del mes de octubre nos trae algunas novedades y es esta sección dedicada al primer viernes de mes que hacemos hueco para hablar del patrimonio de nuestra diócesis, tan importante por su número como por su valor arquitectónico y generador de riqueza a través del turismo. Muy buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes.
Bueno, pues salía en los medios de comunicación y estaba presente don César, ese caso de Moraleja de Cuéllar, que es recientemente restaurada, pero que llevaba ya varios años en esta tesitura. Alberto.
Sí, el jueves, el día San Miguel, se acercó don César a las 7 a celebrar una misa con los parroquianos de esa parroquia y mucha gente que fue de los alrededores, porque la iglesia estaba llena. Y era porque se había ya puesto el punto final a las obras de restauración que empezaron en el 2008 con la amenaza de ruina que tenía en el tejado, y eso ya se había arreglado. Y luego ya la última parte ha sido pintar la iglesia, fijando unas yeserías que tenía muy bonitas en el techo y también descubriendo unas columnas de piedra con sus capiteles en el presbiterio, ¿eh? Y toda esa obra pues ha ido financiando por distintas entidades, la Dirección General de la Vivienda, la parroquia, el obispado, el Ayuntamiento de la Hombrada y muchos donativos de los fieles, pero gracias a Dios se ha terminado.
Qué importante es la colaboración entre todos, ¿no? Entre las administraciones públicas, la iglesia y la comunidad parroquial. Este dinamismo que hace que mantengamos los templos con vida, Alberto.
Sí, precisamente don César insistió en esto, ¿no? En lo bonito que había sido que un pueblo pues que tiene muy pocos habitantes, gracias a esta colaboración entre distintas entidades, pues mire, recupere sus raíces, como dijo el mismo delegado de la Junta, ¿no?, que estuvo también en la misa, pues subrayó esto, ¿no?, que se devuelva al pueblo pues lo que es su raíz, ¿no?, donde ellos tienen como un sitio común que al donde volver y vivir, ¿eh?
Me imagino que mantener el patrimonio de la diócesis no es sencillo y sensibilizar también a los vecinos, no solamente con los donativos, sino simplemente el hecho de visitar el templo, de ver si tiene alguna gotera, de ir revisando día a día esa casa de todos. Es muy importante, Alberto.
Sí, estando allí hasta hubo una restauradora que es natural de allí que me dijo, pues tenemos que seguir, o sea, la ilusión. Cuando se les ayuda de esta manera ya es rematar luego las cosas, ¿no?, entre los mismos vecinos, y quedó en venir a la delegación para hablar de proyectos y tal. Es decir, se ha hecho una obra muy grande, pero quedan muchos remates de retablos, de cosas que tienen la ilusión de continuar, ¿eh? Entonces sí que hay esa ilusión, ¿eh?
Ilusión también la que se ha puesto en ese retablo de Santo Tomás.
Sí, yo esta semana estuve ya viendo cómo avanzaban las obras. Lo está haciendo Damar, que son dos restauradoras que en la diócesis nos han trabajado ya mucho con nosotros en otros retablos. Y la parroquia de Santo Tomás pues ha contado con un donativo extraordinario que le han hecho para esto. y también la parroquia ha aportado para arreglar el retablo mayor de la iglesia dedicado al Santo Tomás, que ha quedado muy bonito. Se le ha empotrado de nuevo la mesa de altar, que ya usaban como altar, pero se ha empotrado debajo del retablo porque es suya y ha quedado el conjunto muy bonito. Y la parroquia ha quedado en comprar un altar nuevo que ya me enseñó don Julio el modelo, que hace juego con el retablo. Y luego han restaurado los dos laterales, que tienen un Cristo y la Virgen, uh-huh. y se han recuperado las pinturas y decoraciones primitivas que estaban detrás de unas telas que lo cubrían, y se han quitado esas telas que no tenían ningún valor, y se ha descubierto dos pinturas muy buenas.
Imagino que invitar a los segovianos, ya que es uno de los templos, bueno, que sí que está abierto bastantes horas al día, muy céntrico, muy accesible, un lugar de encuentro también, esa plaza de Santo Tomás.
Sí, si no, si hacen algún tiempo que no han entrado en Santo Tomás, pues al ir al ambulatorio, al pasar por allí, pues es bonito que entren porque verán cómo parece otra la iglesia. O sea, ha ganado todo, está como muy muy brillante todo, muy muy acogedor, ¿eh? Y pues una grata sorpresa para algunos segovianos que lleven tiempo sin entrar. Yo quisiera decirte algo de moraleja también, que es que en la misa recordamos a tres sacerdotes. Fíjate que es un pueblo pequeñito, pero...
¿Qué población tiene Moraleja ahora mismo, Alberto?
Pues ahora no llegará a 20 personas, no llegará. Pero de ahí, en nuestra iglesia conocen mucho a Eustaquio, Agapito y Germán Muñoz. Son tres hermanos sacerdotes que nacieron allí y estuvieron en Sepúlveda, Santo Tomé,
Santa María la Real de Nieva o Nieva.
También, entonces, son sacerdotes que han fallecido, Germán el último hace un año, pero que han ejercido su sacerdocio y nacieron en ese pueblecito pequeño. Y te quería decir también que hay un pintor en ese pueblo, que es un hombre que vive al lado de la iglesia y que ha pintado las fachadas exteriores de otras viviendas del pueblo, que las ha decorado muy bonita, y ha regalado para la iglesia, que estaba ya allí pues muy bonito, enmarcado y iluminado, una transfiguración pintada por él con un gusto extraordinario. O sea, que me llamó la atención que una persona que, bueno, pues no ha estudiado Bellas Artes, sin embargo, tenga ese don de pintura y ha hecho un cuadro precioso para la parroquia sobre la transfiguración.
Bueno, pues iniciativas yo creo que se unen, ¿no? Lo que bien decías era que ese templo restaurado pues facilita que el resto de vecinos, bueno, pues vayan haciendo sus pequeñas donaciones, en este caso ese cuadro del que hablabas, y se dé a conocer esa riqueza patrimonial que tan importante es de la iglesia y al final de la comunidad cristiana.
Coincidió con la despedida de don Alberto García, que se jubila y ya deja las parroquias, entre ellas esta, y don César le hizo pues un bonito homenaje de agradecimiento por su labor, y se pidió, claro, que no nos falten sacerdotes para atender a todos los pueblos. Eso fue un poco la ceremonia de inauguración.
Pues les invitamos a nuestros oyentes a que acudan a este pueblo pequeñito, pero con un gran encanto y sobre todo con la unión de muchos vecinos y de todas las instituciones que han hecho posible esta restauración de su templo, donde se han invertido casi 150.000 euros, si no estamos mal informados.
Pues 150.000 fueron en la obra del tejado y otros 38.000 en pintar la iglesia, o sea que casi son los 200.000 euros los que ha costado,
Pues colaboraciones importantes que ayudan a que el patrimonio de la provincia de Segovia siga enriqueciéndose. Muchísimas gracias, Alberto. Volveremos a estar contigo, volveremos a tenerte en el espejo de la iglesia en Segovia el próximo viernes ya del mes de noviembre.
Muy bien, a tu disposición, Marta.
Un saludo, feliz día.
Adiós, hasta pronto.
Concluimos aquí este espacio del Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les deseamos una feliz semana para todos.